like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match.
El año pasado por estas fechas recibíamos aquí en el estudio la visita de Javi Gómez Matallanas y del Mono Burgos. Venían a hablarnos del partido que con tanta ilusión habían preparado y que iban a jugar un montón de buenos amigos, muchos de ellos futbolistas y exfutbolistas de todos conocidos. Ese partido se jugó en Fuenlabrada, además, por cierto, precisamente tal día como hoy, el 27 de diciembre del año pasado, y el motivo era concienciar a todo el mundo de una enfermedad terrible, que está ahí, que le puede tocar a cualquiera, porque muchas veces bueno, pensamos eso de que a nosotros no nos va a tocar y cuando menos te lo esperas lo tienes encima. Y eso es lo que le pasó, o lo que pasó en la familia Matallanas, un mal día cuando Carlos, periodista como nosotros, deportista además aplicado, se enteró de que tenía ELA. Esas siglas, que significan esclerosis lateral amiotrófica y que es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, lo que hace es ir paralizándote progresivamente y a día de hoy no tiene ni cura ni tampoco tratamiento. Cuando Carlos se enteró, la verdad es que su reacción fue auténticamente admirable. Decidió agotar hasta la última gota de esperanza y no solamente eso, sino que se dedicó a contar su experiencia a todo aquel que la quisiera escuchar, para que aprendiéramos de ello y para intentar buscar un remedio, aunque igual no llegara tiempo para él, pero sí para generaciones futuras. Y también, por supuesto, para dar ejemplo con su actitud de vida. En este año, lógicamente, la enfermedad ha seguido su curso, pero Carlos ha cumplido con lo que anunció en su día. Ha tenido además al lado a su familia, a sus amigos, a mucha gente del fútbol, como por ejemplo Fernando Torres, con el que mantuvo una conversación maravillosa plasmada en un vídeo que se llama Fútbol y Vida y que podéis encontrar, por ejemplo, en YouTube con toda la facilidad del mundo. Y por supuesto ha tenido peleando a su hermano Javier a su lado, que viene a contarnos hoy el libro que acaban de publicar sobre esta batalla. Hola Mata, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Te lo dije el primer día y te lo repito ahora, tienes un hermano alucinante.
La verdad es que sí, el tío ha pasado un año y estaba recordando todo eso y todo lo que hemos hecho y lo que ha hecho y es alucinante, ¿no? Es muy duro ver cómo se va degenerando, pero te da fuerzas el ver que pues que nos hace tirar a todos para adelante, ¿verdad? Es así porque cambia todo, ¿no? Ahora estamos en la fiesta de Navidad y ves que no puede comer contigo ni cenar, pero bueno, ahí está y lo que es su lucha es la de todos, porque tú lo has dicho, no piensas que te va a tocar y hasta que no se sepa dónde está la cura de esta esclerosis lateral amiotrófica, de dónde viene, no es una demagogia, es así, a todos, absolutamente a todos nos puede tocar y bueno, pues aquí seguimos peleando y como has dicho, es complicado que le dé tiempo a él, ¿no? Pero aún así seguiremos peleando para que esta asesina impune deje de matar.
¿Cómo está él en este momento físicamente?
Pues físicamente, respecto al año pasado, que jugó esos minutos en el Fernando Torres de Fuenlabrada, hace justo un año, como decías, ahora mismo no podría ni correr, ¿no? Porque le cuesta mucho sujetar el cuello, va paralizándose, esas motoneuronas que se van muriendo le hacen que ella baja por el brazo derecho, apenas puede usarlo. La pinza que nos hace es clásica del ser humano, ¿no? De coger las cosas, no puede hacerlo. Ya aprendió a escribir con la izquierda para comunicarse con su móvil y sus mensajes. Todavía puede aporrear a duras penas el teclado y escribe, le cuesta. Justo 20 días después de ese partido, allá por el 15 de enero, creo recordar, de este año, va a ser un año, se operó y se puso una sonda por el estómago, que es por la que se alimenta, porque ya al no poder tragar, pues te puedes asfixiar, ¿no? Y ¿qué más? Si no habla, avanza la enfermedad que te va paralizando en tu propio cuerpo. Hasta hace bien poco ha conducido, porque aunque la mano no le permitía, ya el doctor Mora le ha dicho que deje de conducir, aunque tiene que mentalizarse para ir perdiendo esa autonomía que tenía, ¿no?
¿Y psicológicamente cómo está?
Fuerte, eso sigue, pues como te he dicho, tirando de todo, ¿no? Ha tenido por esa merma física que dejar de escribir cada 15 días, cada 7 días, que era todos los miércoles, su blog, Mi Batalla contra la ELA en el Confidencial, ahora lo hace cada 15 días, por el libro, da entrevistas, lo hace a través de mail y demás, y tarda un poquito más. Pero está fuerte y muy ilusionado, porque el ver en papel sus artículos es un hecho de ilusión y de motivación para mandar ese mensaje, ¿no? Que nosotros, que el de investigación, hasta que no se sepa de dónde viene esta macabra lotería que le ha tocado a él y a tantos otros, pues no hay que parar, ¿no? No hay que parar.
El libro es una recopilación de los artículos de Carlos en elconfidencial.com y se titula Mi batalla contra la ELA, viviendo con una asesina impune. Y esto de la asesina impune es que no se puede describir mejor lo que es la ELA, ¿no?
Sí, sí, lo comentamos. Y es así, o sea, ni el más cruel de los asesinos puede diseñar una manera de morir tan, tan dura, tan sádica, de dejarte encerrado en tu propio cuerpo hasta que te asfixias, siendo plenamente consciente de todo, porque la capacidad intelectual, tu mente vuela mientras tu cuerpo se va deteriorando hasta tal punto que no lo puedes mover. Entonces, es una asesina o un asesino. Es por aquello de la ELA o el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Pero como te digo, no puede haber en las series estas de asesinos en series y demás una mente tan criminal, ¿no? De haber diseñado una manera de morir así.
Tu hermano es una persona que toda la vida amó el fútbol y él mismo dice, ¿no? En sus artículos que para él el fútbol fue fundamental en el antes y en el durante de la enfermedad, ¿no? Y a la gente del fútbol, amigos tuyos, amigos de él, los habéis tenido cerca en todo momento, ¿no? A Fernando Torres, por ejemplo, compañero de tu hermano, de uno de tus hermanos en categorías inferiores del Atlético de Madrid, amigo también de Carlos, amigo tuyo, al Mono Burgos, por ejemplo, al Cholo Simeone, bueno, muchísima gente ha estado detrás de todos vosotros. Quería que escucháramos un pequeño audio que hemos montado con extractos, ¿no?, de algunas de esas personas y también con la voz, creo que es de tu hermano Gonzalo, que hace las veces o que le pone voz a Carlos, porque él evidentemente ya no puede hablar.
Carlos, hay una cosa que os quiero comentar. Él ya no puede hablar, pero eso no significa que no pueda comunicarse. Y esto es lo que quiere comentaros.
Yo estoy aquí principalmente por mi condición de enfermo de ELA, y así me dirijo a ustedes. Pero debo ser siempre justo con mis otras condiciones, entre las que destacan la de periodista y la de futbolista.
Y es un ejemplo, un luchador, pero sobre todo es mi héroe, es la persona en la que me quiero fijar. Cómo puedes llevar una situación como esta con la entereza que la muestra, ¿no?
Los demás no entendían que yo fuera capaz de ver luz entre tanta oscuridad.
Un hombre decidido a hacerle frente a la adversidad, para que darlo a conocer en vez de ocultarse y resignarse y entregarse a su suerte, se plantó con firmeza contra un rival que no conocía, que era ELA. La verdad que su fortaleza mental y espiritual lo llevan a no darse por vencido.
¿De dónde sacas esa fuerza? ¿Cómo es posible que reacciones así? ¿Por qué no te quejas?
Con ese afán de no dejarse caer y de dar caña constantemente. Yo he escrito cosas de lo que escribe y me parece impresionante. Yo creo, no creo que sea algo fácil para la media general, ¿no?, de los humanos.
Llegó un momento que me tuve que detener unos segundos e intentar responderme esas cuestiones a mí mismo. Y la respuesta que encontré fue la misma para todas ellas: el fútbol. Porque fue el fútbol el que me enseñó a esforzarme día a día sin importar el pasado ni añorar un futuro que no se conoce. Fue el fútbol el que me mostró que todo puede suceder en un segundo inesperado, tanto lo mejor como lo peor. Porque sintiéndonos fuertes, ansiando mejorar y haciendo equipo, cualquier sueño se puede convertir en realidad. Porque hasta que el árbitro no pite el final, cualquier remontada siempre será posible. Y además, porque siempre habrá un niño mirándote y al que le debes dar el mejor de los testigos. Tu ejemplo. Muchas gracias.
Se pone la carne de gallina, ¿eh? Es realmente emocionante.
Precioso el montaje que ha preparado Vaquero, ¿eh?
Sí, entre Vaquero y Laura González, y Laura, ¿verdad? Han estado ahí entre los dos, dale que te pego. Bueno, estaba, por cierto, también vuestro admirado Rosendo, ¿eh?, sí, en medio de todo esto.
Él montó, es que ha sido un año, lo estaba pensando mientras, de tu entradilla, las primeras preguntas, escuchando. Ha sido un año intenso que no vamos a parar, ¿no? Pero el concierto por Un Mundo Sin Ela, que fue el 31 de enero, las propias palabras que leía Gonzalo, que era en las conferencias AFE, ¿no? Porque Carlitos es afiliado a la AFE, y quiero agradecer a Luis Rubiales y a todo el equipo de AFE cómo se están portando con él, pendientes permanentemente.
La medalla del CSD.
La medalla del mérito deportivo, que como periodista, por su divulgación y por la parte que la tienen muchos compañeros, y Carlitos se la merecía también, y se la ha dado Miguel Cardenal. Jorge Méndez estuvo en la presentación, Cristiano está muy pendiente, Petón, por supuesto, es como de la familia, ha dicho Torres, Iniesta, Guardiola, todo el mundo del fútbol, la verdad, Pepe Reina, Kiko, que también es familia, Paco Gémez, no sé, todo el mundo y compañeros periodistas, pero lo que siempre repite Carlos, que no es él, que no es por él, que es por todos, y es así, o sea, todo lo recaudado aquí, todo lo que llevamos recaudado en un año es para Fundela, para la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Es para todos, sinceramente, porque ahora vendrán muchos más costes, porque hay que hacer, ya habrá un momento en el que una silla, una cama, no sé qué, ya está en ese proceso que mañana tendremos que ir toda la familia al psicólogo, te lo explica, los próximos meses es muy duro, porque eso va, esa asesina avanza, pero siempre con la fuerza de intentar buscar esa cura, ¿no?
Ahí creo que son cerca de 4.000 personas en España que la sufren, y además los cálculos de Fundela son de unas 900 personas aproximadamente que cada año se añaden, sí, a esa cifra, o sea que esto va en aumento, ¿no?
Sí,
no,
sí,
es una cosa que puedas decir, mira, es que es difícil que me toque, no, es que va a más.
Puede ser a lo mejor cuando la tienes que aparecen más casos, pero sí es cierto que sí hemos detectado que mucha gente, antes ni se sabía a veces que hasta claro, que era, ¿no? Porque es tan dura y es extraña, es rara no por, es por la cantidad, ¿no? Pero hay mucha gente que pues ese número de gente es tan duro, como te decía, que cuando sucede el fatal desenlace hay muchos familiares, amigos y gente que no quiere saber más de la ELA, que dice, bueno, esto ya está, lo he pasado tan mal porque es durísimo y ya te olvidas. Y nuestra idea y este activismo en busca de la cura y del tratamiento es para recordar, y mucha gente se está sumando, anda, pues mira, si mi abuelo murió de esto hace 30 años, mira, si mi tío, mi primo, este conocido, este vecino, o sea, que todo el mundo sumar para que... Hay enfermedades gravísimas y puñeteras y muchas, ¿no? Pero probablemente esta sea de las más crueles y no es normal que en 2015, en 2016 que entramos ya, en pleno siglo XXI, 1941, ya hace muchos años, Lou Gehrig era el jugador de béisbol más famoso de los Estados Unidos, que en el 39 llegó a dar el discurso del 4 de julio a todos los americanos, toda América le conocía, a todos Estados Unidos. Lugerín fallece en 1941 y han pasado varias décadas y Estados Unidos no encontró la cura. Es verdad que...
Esto se conoce como el mal de
Gehrig allí.
Exacto. Y luego lo conocimos mucho por Stefano Borgonovo, el futbolista italiano.
Que ha venido la viuda ahora a conocer a Carlos y a la familia, y vamos a hacer colaboración entre Fundel y la Fundación Borgonovo. Es verdad que desde 2014... con el cubito de agua helada, que parecía una frivolidad, ha sido una campaña de marketing brutal y se ha ingresado mucho dinero y hay 215 equipos investigando. Ahora ha sido el simposio en Orlando hace dos semanas, ¿no? De todas las asociaciones de ELA y ya hay avances, ¿eh? O sea, ya se ve, yo creo que está muy cerca encontrar el tratamiento y la cura, pero es muy difícil, es una enfermedad muy complicada. Y siempre recuerdo, porque así nos lo dicen los neurólogos, que su cura o su tratamiento puede llevar aparejado encontrar también una cura, un tratamiento para el Alzheimer y para el Parkinson, para enfermedades neurodegenerativas, que no solo la ELA, ¿no? Pero bueno, recomiendo el libro de Carlos, como pedírselo a los Reyes Magos para que lo traiga, porque es el mejor regalo, y dentro de la dureza de la enfermedad, de la crueldad, el leer a Carlos dan ganas de vivir porque
está lleno de esperanza. O sea, claro. yo es como si hubiera leído el libro, porque he leído todos, claro, y cada uno, sí, de los, sí, artículos durante todo este tiempo de Carlos en elconfidencial.com, y puedo dar fe de que el libro está lleno de esperanza, de vida, es un mensaje precisamente de eso, ¿no? Recuerdo mi batalla contra la ELA, viviendo con una asesina impune. Son 15 euros lo que cuesta.
Corte Inglés y Vips.
Sí, sí. Además, por cierto, que son entidades que lo dejan tener gratuitamente sus estanterías. No cobran nada por distribuir este libro, por venderlo. Así que yo creo que es un gran regalo. Es un gran regalo para estas Navidades. Y además, me encanta cómo termina el libro. La despedida dice: este libro se acabó de imprimir en un soleado día de otoño, ya encarando el invierno. Todos los colaboradores lo hemos hecho de forma desinteresada y la totalidad de los ingresos irán destinados a la lucha contra la ELA. Y nos gustaría que para los que sufren esta terrible enfermedad, el invierno se retrasara y encontraran muchos días de calidez y de apoyo. No hay mejor final, Matas, algo que quieras decir algo más.
Pues nada, que muchas gracias por vuestro apoyo.
Gracias a vosotros por el ejemplo y la admiración hacia Carlos, hacia ti y hacia toda la familia por cómo lo está llevando. Un abrazo, Mata.
En nombre de Carlos y todos los enfermos, un abrazo muy fuerte.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca, aparca, aparca? Miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Demasiadas comidas, demasiadas malas digestiones, demasiadas calorías. Tu organismo tiene un límite, pero no te sientas mal por disfrutar de la Navidad. Tómate un día Nutrigen, o más de uno. Descárgate gratis la aplicación de Nutrigen Service para iOS y Android y disfruta una dieta mediterránea con menús sanos y deliciosos que incluso se adaptan a diabéticos, embarazadas, hipertensos y personas con colesterol. Descubre todo lo que Nutrigen puede hacer por ti. Visita nuestro blog en nutrigenservice.com. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Síguenos en Facebook y Twitter.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trafúa de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola,
Pepi, buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Ya sabéis que tenemos muchos jugadores, muchos entrenadores, mucha gente del fútbol y mucha gente de deportes en general buscándose la vida allá en los mares o por lo menos fuera de España. Y hombre, pues en estos días además es cuando más nos acordamos de ellos. Algunos tienen que pasar las Navidades fuera de casa, otros tienen la suerte de pasarlas aquí con su familia. Y es noticia Goyo Manzano, el gran Gregorio Manzano, el profesor, porque si hace poco dejó el Beijing One, acaba de fichar por el eterno rival en China, el Shanghái Shenhua. Hola, Goyo Manzano, mister, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, poco cansado de llegar de Shanghai, pero contento y feliz, la verdad que sí.
Estás en casa, ¿no? En Valladolid, con los tuyos.
Ya estamos aquí, gracias a Dios.
Gracias a Dios. Se está mejor siempre en casa, ¿no? Aunque te traten bien fuera, que te tratan bien allí, que lo sé, pero en casa, como en casa, en ningún sitio, ¿no?
Bueno, la verdad es que ha sido, imagínate, un viaje relámpago en 3 días, ir a Shanghai y volver. Ha sido una cosa que, de 3 días que he estado fuera, uno he dormido en el hotel, 2 noches he dormido en los aviones. Con eso, pues te digo que ha sido un poco rápido todo lo que hemos hecho, pero es cierto que este compromiso me lo adquirió el presidente de ir para hacer la presentación y, bueno, aquí estamos de regreso ahora ya para pasar las Navidades con la familia.
Del equipo de Pekín al equipo de Shanghái. Esto es como cambiar, más o menos, ¿no? Como cambiar del Madrid al Barça, o del Barça al Madrid.
Efectivamente, sí. Es una dimensión igual la que en China hay con estos dos equipos, que son los clásicos de la liga, los que nunca han bajado, los que se mantienen intactos en sus nombres y en sus orígenes desde el nacimiento de la Superliga China. Y los enfrentamientos entre ellos pues están cargados deportivamente de un gran calor y de una gran rivalidad, porque, como bien dices, serían parecidos al equivalente aquí en España cuando se enfrenta un Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid. Así que ahora me toca vivir esta experiencia cuando nos enfrentemos y esperemos que sea una experiencia bonita.
O sea, estás haciendo amigos en el Beijing One ahora, ¿no?
Muchos he dejado y la verdad que nunca los olvidaré porque han hecho conmigo que en estos 2 años que he estado en Beijing una estancia muy agradable, la verdad que sí, se han portado personal y profesionalmente inimaginable, no podía yo pensar que hubiera tenido esa experiencia tan bonita y espero que cuando regrese pues esos amigos sean amigos, no sean, bueno, sean enemigos deportivos, lógicamente, pero la amistad no se pierda por estas circunstancias del club.
Bueno, eso te iba a decir, que dentro del club habrá dejado amigos, ahora en la afición habrá alguno que diga, uy, este amigo ya no es tan amigo. Escucha, o a lo mejor allí no se toma la rivalidad como aquí, porque si haces eso de Madrid a Barça o de Barça a Madrid no te quiero ni contar, ya lo sabes.
Bueno, todo depende del color que se mire. Esto del fútbol nunca se sabe dónde vamos a estar los profesionales del fútbol, porque lo que sí es cierto es que este año podíamos haber seguido en Beijing, no se ha hecho, pero también es verdad que el Shanghai podía haber determinado buscar otro entrenador, pero las circunstancias han venido así y así son las que podemos contar, como decían, ¿no?
¿Y las aspiraciones, Goyo, las aspiraciones de tu nuevo equipo, del Shanghai Shenhua, cuáles son?
Pues mira, esta empresa que ha cogido este equipo, que es el grupo inmobiliario muy fuerte en China, el grupo Greenland, lleva con el equipo 2 años. Hace 2 años se quedaron los novenos, este año pasado se han quedado los sextos, y el presidente, cuando vino a Madrid, que vino personalmente a reunirse conmigo, va a presentarme su proyecto, me dijo que este año querían avanzar e intentar luchar por entrar en la Copa de Asia, en la Champions. Y ese es un objetivo que nos hemos marcado en principio, que vamos a empezar a hacer el equipo con vistas a que se compita y se luche por esos puestos, porque la verdad es que estos 2 años ni se han acercado y han estado muy alejados de la plaza Champions, así que ese es el primer objetivo que nos hemos marcado para la próxima temporada.
Oye, allí al Guangzhou, el Barça lo despachó el Barça el otro día, visto y no visto en el Mundial de Clubes, pero allí en China no hay quien les meta mano, ¿no?
Un equipo muy poderoso, un equipo que hace 5 años estaba en segunda división.
Y llevan 5 años ganando la Liga.
Y lleva 5 años desde que ascendieron. Creo que tuvieron una meta, que era comprar todos los futbolistas buenos chinos, todos, cuando digo todos, son absolutamente todos, traer extranjeros importantes y si no rinden, cambiarlos de inmediato por otros que rindan, y luego trajeron o llevaron en su caso a Marcelo Lippi, que terminó su etapa el año que se disputó la Liga con nosotros en la última jornada. La temporada anterior el Evergrande le había sacado a Beijing 27 puntos de diferencia, fíjate, y ese año en la última jornada pues nos disputamos con ellos la Liga. Este año, a mitad de temporada, cuando Beijing íbamos líderes, en mitad de la primera vuelta, Cannavaro, que estaba en Guangzhou, pues dejó el trabajo y llegó Scolari. Y desde que llegó Scolari ganaron todos los partidos. Cambiaron los futbolistas, fue Robinho, fue Paulinho, y junto con los dos que ya tenían, Erkeson y Goulart, es un equipo muy potente y un equipo que marca unas diferencias respecto a los demás equipos. Todos sus futbolistas chinos son internacionales y los extranjeros marcan diferencias. Por tanto, es muy difícil batir a este equipo. Por eso, ahora que ha pasado un poco el tiempo, le doy mucha más importancia al subcampeonato logrado el año pasado, cuando le llevamos hasta el último partido con la lengua afuera, como yo digo, ¿no?
Pues ya sabes, cuando termine esta etapa en el Shanghái, te marchas para allá y haces el triunvirato, ¿eh?
No creo.
No, bueno, ¿tienes ganas de volverte ya para casa?
Bueno, cuando vine de China, mi objetivo no era volver de inmediato a China, eso tengo que decirlo con franqueza. Era, bueno, pues ver situaciones que se podían dar en los distintos ambientes de las ligas, o bien española o cualquier otra que hubiera aparecido. Pero, ya te digo, el interés de este equipo fue que el presidente vino de Shanghái aquí a España, como te he dicho anteriormente, y eso ya me pareció un detalle y un comportamiento muy 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 personal de adquirir un compromiso conmigo. Y eso lo he comprobado en estos tres días que he estado allí, donde he visto un hombre muy muy ilusionado, un hombre muy cercano, muy serio, y no sé, me dieron esas vibraciones que a veces te dan, otras veces no, pero me dio una vibración positiva de que este hombre va a confiar en mí. Yo ya le dije que confío en él y espero que entre los dos pues llevemos el equipo a las metas que nos hemos propuesto.
¿Cuánto has firmado, Goyo?
Un año, con opción a otro año, en función de las circunstancias que hemos plasmado en el contrato.
¿Y cuándo empiezas?
Pues empezamos ya, primero de enero. La primera 9-10 de enero hay que comenzar el trabajo, porque allí la liga comienza en marzo, el primer fin de semana de marzo, y ya hay que empezar a trabajar. En enero, que si todo transcurre con normalidad, traeré el equipo a España para hacer la primera parte de la pretemporada.
¿Y tiene uno miedo, Goyo, de que ya no se acuerden de uno cuando está lejos? ¿Tiene uno miedo de salirse del círculo?
No. La palabra miedo, no. Cuando uno asume una responsabilidad profesional, como es mi caso, de salir fuera de España a trabajar, creo que es todo lo contrario. Se abren otras puertas, muchas veces que es necesaria para también nuestra propia mente, nuestro propio trabajo. Creo que los entrenadores, de alguna forma, o hablo desde mi punto de vista, ¿verdad?, que he estado entrenando en España 14 años en primera división de forma consecutiva, quizás no, lo afirmo. Entrenar fuera te hace ver las cosas desde otra perspectiva, te hace un poco cambiar la metodología de trabajo, te hace conocer a otro tipo de futbolista, otra cultura, y yo creo que te enriquece mucho más. No tienes eso que tú me preguntas, miedo a volver, ¿no? Creo que es enriquecedor, y que el día que vuelva y pueda también trabajar de nuevo en España, espero que sea pronto, de mi regreso, pues creo que volveré a ser quizás un poco mejor entrenador, por esas experiencias que te van haciendo cada vez un poco mejor.
Ah, te voy a decir una cosa, se te tiene que estar achinando ya los ojos, ¿no? Después del tiempo que llevas y del tiempo que vas a pasar allí, aunque hayas pasado también ratos en casa. No sé qué es lo más complicado de la vida allí para un español, en este caso para ti.
Lo más difícil y complicado, el idioma. Es obvio que es una barrera difícil donde las áreas...
¿El chino no entra en Goyo Manzano, o Goyo Manzano no entra en el chino?
No, yo lo que hago es que ellos aprendan español, no sé si me entienden, es decir, que cuando... Yo me preguntan que si yo he aprendido chino, digo no, que yo lo que hago es que ellos aprendan español, a ver si, porque si no vamos a ser todos iguales, ¿no? Los futbolistas poco a poco les voy hablando en español, es difícil entendernos, pero la verdad es que los traductores están a todo momento a nuestro lado y nos hacen que esa comunicación sea mucho más fluida, pero la verdad es que el idioma es una barrera importante en el trabajo, pero puedo decir que gracias a Dios también la hemos llevado bien. La comida, lógicamente, es otra circunstancia que la echamos de menos, aunque yo en Beijing no. El cuerpo técnico, como he dicho antes, hemos comido prácticamente todos los días en un restaurante español, que eso es una bendición. Y luego, un poco, pues, la mentalidad china, no la mentalidad europea ni española. Pero todo eso, lo que te he dicho antes, te enriquece, te adaptas, te vas amoldando y poco a poco pues vas entrando en algo tan importante como es saber vivir y convivir con otro tipo de culturas, tanto personales como profesionales.
¿Al presidente le vas a pedir a algún jugador español para hacer un poquito de patria y sentirte ahí mejor? Y, bueno, aparte de, evidentemente, lo que te dé de rendimiento, claro.
En principio tenemos las plazas de extranjeros ocupadas, tanto los cuatro jugadores que hay tienen contrato en vigor, el colombiano Moreno, el senegalés Dembaba, el australiano Tinkahil y el griego Papadopoulos, son los cuatro extranjeros que hay, aparte de Sissoko también, que se ha incorporado a mitad de temporada, y bueno, a no ser que haya alguna baja, lógicamente miraríamos en el mercado español, pero de momento las plazas están ocupadas.
Pues nada, Goyo, ya sabes que siempre es un placer grande charlar contigo. Es grato además saber que sigues teniendo trabajo, que ya sé que te gustaría que fuera aquí en España, pero bueno, todo se andará y de momento ahí sigues en la brecha.
Muy bien, pues que paséis unos felices días, unas felices fiestas a todos y todos tus oyentes. Y a ver si nos vemos, porque hace tiempo que no nos vemos.
Igualmente tú, ¿eh? No te voy a decir adiós en chino porque no tengo ni idea, ¿sabes? Me va a salir un sayonara en japonés y la vamos a liar. ¿Cómo se dice en chino? Eso lo sabrán,
estamos,
¿no?
Estamos en España y hay que decir adiós. Allí salgo al jao y todas estas cosas raras y nada.
¿Va a ser verdad lo de que el chino no entra en Goyo Manzano y que tú le dices a todos que aprendan español? ¿Va a ser verdad? Sí, ya me lo creo, vale. Sí.
Cuando me despedí de ellos, que me dieron el trofeo ese, al mejor entrenador y tal, me despedí en chino como correspondía, pero bueno. Eso fue un momento muy, muy, muy especial.
Que te vaya muy bonito, Goyo. Muchas gracias.
Venga, a vosotros un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
A mí la Navidad me trae recuerdos de volcanes, lava, dinosaurios. Joder, ¿qué me va a recordar la Navidad? Pues familia, frío, regalos. Es que es lo mejor del año.
En COPE, Paco González celebra la Navidad contigo.
COPE. Estar informado.
¡Feliz Navidad!
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16. Y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Esta es una cita obligada de todos los veranos y de todas las navidades durante los últimos años en el partido de las 12. Hablamos de Nacho Dean, de EarthWideWall.com. De El Caminante, que un día echó a andar desde Madrid, en marzo del año 2013, que lleva casi 3 años caminando y que inició todo esto con el objetivo de dar la vuelta al mundo, andando y lanzando un mensaje de amor y de respeto por la naturaleza. Cada vez que hemos hablado con él nos ha contado cosas fascinantes, lo que ha ido viviendo, las anécdotas, los peligros, las vivencias, lo que ha visto, todo lo que ha ido experimentando. Y la verdad que es una maravilla pues ir sabiendo de él cada cierto tiempo y ver cómo le va, porque ya está cada día más cerca del objetivo final, que es la llegada de vuelta a casa. Nacho Dean, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes para ti en Estados Unidos.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Me gusta, Nacho, siempre hacerte esta pregunta como la primera, que es, ¿qué estás viendo en este momento?
Sí, pues mira, todas las cosas han cambiado un poco. Estoy en un centro comercial, ambiente navideño y, bueno, pues ya sabes, en Estados Unidos. Un entorno que es muy común, estar con la familia y con amigos en el centro comercial.
Cómo mola lo de la Navidad en Estados Unidos. Bueno, creo que tu camino transcurría por la costa este de Estados Unidos y, sin embargo, paraste tu ruta para no pasar las Navidades solo y te has desviado hasta Denver.
Eso es. Comencé en Miami, ya el que es mi país número 30, prácticamente ya a punto de terminar América, el cuarto continente, voy rumbo a Nueva York. Y bueno, pues como coincide ya las que son mis terceras Navidades en el viaje, tengo amigos aquí en Denver, Colorado, y he hecho un alto en el camino, pues bueno, como dices, para no pasarla solo y pues muy bien. Lo único que aquí hace mucho frío, son montañas, nieve, es un paisaje precioso y ambiente navideño. Las últimas las pasé en Lima, Perú, y fueron en manga corta.
Sí, es verdad, porque yo además me acuerdo, por ejemplo, que me contabas lo de las últimas Navidades, pero te dejamos este verano en México, Distrito Federal. Vamos, prácticamente países no has atravesado de entonces, ha sido todo México y Estados Unidos.
Sí, eso es. México ha sido el país en el que más tiempo he estado en todo mi viaje, han sido 6 meses, prácticamente agoté el tiempo que tenía en el visado. Y bueno, pues llevo ya mucho viaje en mis piernas, tengo muchas cosas que contar. Tuve muy buena acogida en DF, que fue el último lugar en el que hablamos por última vez. Y bueno, pues tenía muchas entrevistas, estuve dando algunas charlas también en colegios, en universidades. Y luego México es un país muy interesante al que yo tenía muchas ganas de llegar. y hice también pues bastante turismo. Entonces en México he pasado los últimos 6 meses. Estoy tardando más en recorrer América que los 3 continentes anteriores, Europa, Asia y Oceanía.
Para que la gente te sitúe un poco, ahora vamos a recordar, ¿no?, que también me gusta siempre hacerlo, de qué manera viajas, en qué condiciones, pero llevas aproximadamente unos 30.000 kilómetros, ¿no?
Sí, llevo ya 31.000 kilómetros, unas 20.000 millas, que es la unidad de medición aquí en Estados Unidos.
¿Eso quiere decir que te quedan aproximadamente unos 2.000 o cosas así, o algo más para llegar a casa de vuelta?
Eso es. Estoy ya en mi último 5% del viaje. Ya cuando termine América, cuando alcance Nueva York, vuelo a Lisboa y de ahí a pata, pues bueno, los últimos kilómetros hasta Madrid. Ahí fue el punto donde comencé el viaje y donde lo terminaré. Espero, tengo así calculado, que en torno a marzo de 2016 estaré de vuelta a casa.
Aunque serán 3 años seguidos caminando, dando la vuelta al mundo. Bueno, ahora te pregunto por eso y por cómo va a ser ese tramo final, pero sí que quería recordar, ¿no?, las condiciones en las que viajas, porque tú solamente viajas acompañado de un carrito en el que te llevas el equipaje necesario para subsistir durante el viaje, ¿no?
Sí, es una vuelta al mundo a pie, en solitario, sin apenas patrocinadores, sin coches de asistencia, sin seguros médicos, sin GPS, en fin, es una vuelta al mundo a pie salvaje. Voy rozando la supervivencia, he atravesado desiertos, montañas, junglas, ciudades, playas ya de más de medio mundo y como dices, en solitario. Entonces, pues prácticamente todos los peligros y todas las dificultades las tengo que solventar yo solo, desde buscar un sitio para dormir cada noche, la alimentación cuando se estropea el carrito, afrontar las inclemencias, si me intentan asaltar, en fin. Caminar es el medio de transporte más lento y expuesto que hay. Entonces es un viaje, pues bueno, muy salvaje, podemos decir.
El más bonito, pero el más complicado también, al mismo tiempo.
Sí, eso es. Es el medio de transporte es el más silencioso, el más expuesto, pero también es el más lento. Entonces lo disfrutas mucho, tiene un lado muy romántico, pero tiene otro muy duro y difícil.
Nacho, contabas hace un momento que has pasado por países peligrosos en todos los sentidos, sobre todo en los últimos, ¿no? Por lo que es Sudamérica, por criminalidad, por condiciones sanitarias, por una naturaleza complicada, y vienes además en concreto de México, que es un país especialmente peligroso.
Sí, sí, mira, yo la verdad que, como decía antes, los 3 continentes anteriores, Europa, Asia y Oceanía, los pasé sin grandes problemas, ¿no? Más allá de los ambientales o lo que es el reto físico. Pero en América, pues todo lo que no me ha ocurrido antes me ha empezado a ocurrir. Sufrí un atraco en Lima, en el barrio del Callao. Me intentaron asaltar en El Salvador, miembros de la mano salvatrucha con machetes me salieron a la carretera. En México me volvió a pasar también. Y bueno, en México ha sido la primera y única vez que me he puesto malo. Contraje la fiebre chikungunya, que me tuvo 6 días convaleciente, con fiebres, dolor de articulaciones. Y pues acabo de atravesar, como dices, unos países, sobre todo los de Centroamérica, que son Honduras, Salvador, Guatemala y México. Bueno, México está ya en Norteamérica, pero muy peligrosos para hacer a pie. Entonces, pues contento de estar ya en Estados Unidos y cerquita ya de acabar América.
No, no voy a intentar reproducir el nombre de la fiebre que me acabas de contar que pasaste en México, pero tuvo que ser una experiencia,
sí.
¿No?
Sí, sí, nada, suena un poco a chunga. Es la fiebre chikungunya. Es un virus africano, lo contagia el mismo mosquito que contagia el dengue, es la Aedes aegypti, y bueno, hay personas que están semanas, incluso meses enfermos, hay quien incluso muere, y yo afortunadamente, bueno, como estoy en un buen estado de salud, estuve solo 6 días, al 7º día ya estaba curado.
¿Pero lo hiciste por tu cuenta o recurriste a alguien?
Pues mira, traté de ir a algún hospital, pero me derivaron a otro hospital, al tercer hospital ya decidí que estaba mejor en la cama, en casa de un amigo, que dando vueltas por ahí con 41 grados de fiebre. También dolor de articulaciones, de rodillas, de lo que son hombros, y pues bueno, estuve 6 días, me hice un remedio casero que consulté así por internet. ¿Qué ocurre? Que es una enfermedad para la que no hay ni vacuna ni remedio. Entonces hay que esperar a que tu organismo lo combata y elimina el virus. Y esa era mi incertidumbre, ¿no? Lejos de mi país, en un entorno, pues bueno, que era un poco hostil, ver cómo me iba a curar, cómo iba a reaccionar mi organismo y en cuánto tiempo iba a sanar. Afortunadamente en 6 días estaba ya sano y salvo.
No es el único peligro, supongo, que te has encontrado en este camino por México, ¿no?
No, bueno, mi experiencia por México ha sido 99% buena, exceptuando este contratiempo de la fiebre chikungunya y otro que tuve en la frontera entre los estados de Veracruz y Tabasco. Iba caminando por una carretera muy larga, muchos kilómetros, solitarios, y me salieron al paso pues tres tipos con machetes intentando, bueno, querían como mínimo robarme el equipaje y el material que llevaba. Afortunadamente pues ya son casi 3 años de viaje, corro mucho y creo que batí algún récord, no hubo nadie allí para cronometrar, pero no me consiguieron alcanzar y así salvé también la situación.
Madre mía. Hay que tener un instinto de supervivencia especial, ¿no?, para hacer lo que tú haces.
Sí, sí, mira, ya, como digo, son 3 años de viaje, vas desarrollando una especie de olfato, de instinto, ya sabes en qué áreas o qué zonas son peligrosas, y pues yo llevaba ya unas 2 o 3 horas anticipándome si me ocurría un intento de asalto, y creo que fue eso lo que me dio una rapidez, ¿no?, de reacción, y ellos tardaron un par de segundos en reaccionar, y esos 2 segundos fueron los que me permitieron rebasarlos por la carretera y echar a correr, imagínate, solo en una carretera solitaria y empujando un equipaje de 50 kilos, y aún así no consiguieron alcanzarme.
Joder, macho, pues o corres tú mucho, estás en muy buena forma, o se junta también con que los demás son más lentos que el caballo del malo, ¿no?
Sí, yo creo que iban en chancletas, no sé, algo algo hubo ahí que conseguí dejarles atrás y nada, alcanzar ya un puesto de policía y ahí pues ya pasar la noche a salvo.
Bueno, creo que ahora que has llegado a Estados Unidos es la primera vez que lo pisabas, ese país, ¿no?
Sí, como muchas otras veces en este viaje, estoy poniendo el pie por primera vez en nuevos territorios y Estados Unidos pues no es una excepción, es mi país número 30. Como digo, tenía muchas ganas de llegar a él, tanto en términos de seguridad como que abandono la zona intertropical, ¿no? Acabo ya de pasar por encima del trópico de Cáncer, ya se acaban las lluvias, se acaban los mosquitos, la humedad, la alimentación un poco regular y vuelvo a estar en un país pues otra vez así de hemisferio norte, medianamente civilizado, ¿no? Porque también hay zonas aquí peligrosas y bueno, pues eso, con la mente ya prácticamente puesta en España y la vuelta a casa, ¿eh?
Todavía queda, Nacho, claro, contabas todo lo que acabas de pasar, pero el invierno de la costa este de Estados Unidos también es duro.
Efectivamente, me quejaba del calor y la humedad ahí de Ecuador y de los trópicos y ahora pues voy a tener lo contrario, no sé si me voy a acordar del calor de México y de Centroamérica, van a ser temperaturas bajo cero y además con humedad, con lo cual la sensación térmica pues baja bastante, ¿verdad? Uh-huh. Mucho viento y bueno, pues nada, buen abrigo. Y como siempre en este viaje, apretar los dientes y hacia adelante.
O sea, la Nochebuena la has pasado en Denver, me decías, ¿no?
Eso es, sí. Interrumpí la marcha en el estado de Georgia, entre Jacksonville y Savannah. He venido a ver a unos amigos y he pasado la Nochebuena y la Navidad en familia. Ahora, a finales de diciembre, retorno a la población a la que interrumpí el camino para continuar hacia el norte, la marcha rumbo a Nueva York.
Oye, cuéntanos cómo fue tu Nochebuena, ¿qué cenaste? Porque supongo que eso era una fiesta para ti, ¿no? Al lado de lo que tendrás que pasar cada día en el camino.
Pues sí, imagínate, ha sido pues una Nochebuena, exceptuando a pasarla en familia, me he pasado de la mejor manera posible, pues comiendo pavo, con el arbolito de Navidad, en fin, con la nieve, porque aquí hace mucho frío también, entre montañas. Y con buena gente, con mucha gente, éramos unos 15 o 20, incluso me hicieron, Papá Noel me trajo regalos, o sea, me pilló de sorpresa, así que sí, sí, algo de material, ¿no? Un gorrito y unos guantes así para el frío que viene ahora.
Cuando uno viene de lo que viene, Nacho, todas esas cosas y la amistad se valoran muchísimo más, me imagino, ¿no?
Sí, sí, la verdad que este viaje te hace estar muy agradecido con la vida, con la gente que es la que está haciendo que mi viaje sea posible. Y cada momento, cada instante vale mucho. La verdad que sí. Sí, sí, una fortuna, la verdad, poder estar cumpliendo este sueño y el recibimiento y la acogida de la gente.
¿Ha habido alguna vez, ya sea cuando te has enfrentado a algún peligro, alguna situación especialmente dura, en la que te hayas planteado durante todo este tiempo, decir, mira, recojo los bártulos y me vuelvo a casa porque esto sí, igual merece la pena, pero es que no puedo más?
Sí, pues mira, no me lo había planteado nunca. O sea, yo siempre, a pesar de las adversidades, incluso tenía ganas de que ocurrieran, ¿no?, para ver cómo las superaba y que fuera el viaje más entretenido. Pero este último acontecimiento, percance que tuve en México, fue casi la gota que colmaba el vaso, ¿no? Porque, bueno, ya te juegas la vida, ya la he puesto en riesgo en varios momentos y la aventura está muy bien, ¿verdad? Pero sobrepasar esa línea en la que pones la vida en juego, pues ya no hace tanta gracia. Soy joven, tengo nuevos proyectos por delante, tengo una familia en España que me espera y luego pues lo estoy haciendo por una causa, ¿no? Entonces, pues en ese momento me cuestioné, ¿no?, qué sentido tenía o qué afán, ¿no?, por cumplir este sueño, por lanzar un mensaje de cuidado de la naturaleza y el planeta Tierra, y te cuestionas si merece la pena, si tiene sentido. El caso, bueno, pues una vez que salvas la situación, al día siguiente vuelves a estar otra vez en el ajo. Son decisiones difíciles, ¿eh? Porque la línea que separa la valentía de la cobardía, la temeridad, en fin, es muy fina. Son decisiones difíciles de tomar. Aquí estamos ya muy cerca.
Me decías antes también, Nacho, que toda esta experiencia la has transmitido en tu viaje a través de, por ejemplo, en México, en charlas en colegios y universidades, me decías, ¿no?
Sí. Pues bueno, a raíz ya del viaje que estoy haciendo, que es un reto deportivo que ha ocurrido muy pocas veces en la historia y con motivo también del mensaje por el que camino, pues ha habido universidades que se han interesado en mi historia y me han ofrecido la oportunidad de dar una charla, ¿no?, bien con fines motivacionales o medioambientales. Y para mí, bueno, pues ha sido un reto nuevo, ¿no? Ya he dado otras charlas anteriormente en otros países, pero siempre es un reto, ¿no?, el hablar ante una audiencia y tener claro qué es lo que quieres decir y aprovechar la oportunidad también, ¿no?, ya que tienes esa oportunidad para decir lo que piensas y lo que consideras que es necesario.
Desde luego, yo estoy convencido que lo habrás hecho de maravilla porque tienes labia y además lo transmites con pasión, que eso es lo fundamental, ¿no? Cuando uno tiene que dar una charla y transmitir algo a los demás. Mira, hay algo que he leído en uno de tus últimos posts en tu web, earthwhitewall.com, que me ha llamado muchísimo la atención. Y decías algo así como esto. Pudiera parecer, o tal vez cabría esperar, que cuando alguien consigue culminar la odisea de dar la vuelta al mundo a pie, se vuelve una persona más fuerte, más firme, más dura y más segura, sólida, entera, rotunda e infalible, llena de verdades, repleta de experiencias e historias que contar, forjada en mil batallas, la palabra adecuada en el momento oportuno, la conversación sabia y profunda. Y sin embargo, el proceso que se va produciendo en mi interior es el contrario, y siento que en vez de aprender, he desaprendido. ¿Esto por qué?
Bueno, siempre tenemos el concepto, el estereotipo, ¿no? A lo mejor un poco peliculero del, pues, el hombre duro, la persona que supera muchos retos deportivos y se convierte, pues, en una persona muy firme y segura, ¿no? Sin embargo, pues, a mí este viaje me está produciendo un efecto de humildad y de tranquilidad que es un poco distinto, ¿no? Es diferente a este estereotipo, ¿no?, del que hablo. Y bueno, pues así es lo que has leído.
De pensar también, Nacho, a lo mejor que lo sabías o que sabías muchas cosas de la vida y te das cuenta de que sabía bastante poco, ¿no?
Sí, efectivamente. Luego, claro, también ten en cuenta que voy atravesando muchos países, ya son pues 30 países, son muchas culturas, muchas formas de ver la vida y la realidad, ideologías políticas, religiones. Y entonces, pues lo que creías que era una manera de hacer las cosas, la única y exclusiva, ¿no?, la española, la europea, la occidental, pues las pones en entredicho y ves que algunos valores, pues, desaparecen, que hay muchas formas de entender la realidad y, bueno, pues que todo es muy subjetivo, ¿no?, depende del país y la época. Entonces, bueno, pues que tampoco hay tantas verdades al final.
Bueno, todo esto es maravilloso, pero también hay que hablar de lo que es absolutamente material y ese es el tema de la pasta. ¿Cómo vas de pasta?
De pasta he ido siempre muy pelado. Esto es una aventura, una empresa tumba abierta. Salí sin el presupuesto necesario para este viaje y lo voy solventando sobre la marcha. Y bueno, pues ahora ya al final del viaje pues te puedes imaginar, ya prácticamente en números rojos. Tengo la nevera con telarañas.
Tú dejaste, sí. dejaste tu trabajo y lo dejaste prácticamente todo para iniciar esto, y ahora que estás ya tan cerca de volver a casa y de terminar el viaje, bueno, a ver si eres capaz ahora de vivir como vivías antes, porque no tiene que ser nada fácil, ¿no?
Sí, yo es que, bueno, lo he puesto todo en este viaje, no solamente a nivel económico, la vida prácticamente la he puesto a fuego en este viaje, dejé familia, trabajo, casa, amigos, y me lancé a la caza de este sueño, ¿no?, de esta aventura. Ahora vamos a ver a la vuelta qué es lo que hay, porque ya sabes que cada día en mi viaje es una aventura, sé dónde me levanto pero no dónde me acuesto, y no va a ser fácil, de repente una rutina, una estabilidad, y bueno, quiero escribir un libro de este viaje, eso sí, y tengo ya nuevas aventuras y nuevos retos en mi cabeza, así que en cuanto pueda me lanzo de nuevo a la caza de ellos.
Pues este es Nacho Din, earthwidewalk.com, es su página web. Recuerdo que partió desde Madrid en marzo de 2013 con ese objetivo de dar la vuelta al mundo caminando y lanzando un mensaje de amor y de respeto por la naturaleza. Ahí sigue en la brecha, le quedan aproximadamente 3 meses para volver a casa, si todo va bien, en marzo del año que viene. Así que te queda terminar en Estados Unidos, dar el saltito en avión, porque vas en avión, supongo que no te pegarás la paliza en barco, ¿no?, para cruzar el Atlántico.
Sí, que lo de andar sobre el agua todavía no lo he aprendido. Así que
igual
sí,
te da una ruta, como hace alguno de estos también aventurero de pegarse en un bote por el Atlántico remando.
Está en mente, pero bueno, ya más adelante. De momento vamos a acabar esto y todo a su tiempo.
Nacho, sigue cuidándote muy bien, que queremos darte un recibimiento ahí a lo grande cuando vuelvas para España,
Sí, claro que sí. Sí, nada, ganas ya de llegar y veros.
Por cierto, que he echado yo de menos aquí a Pablito Sudoku, que siempre era quien contactaba con Nacho Dean, esta vez lo ha hecho Fernando Vaquero, así que también que vaya por Pablo Sudoku, que es quien nos descubrió a Nacho Dean, nos dijo, oye, hay un tío que se va a dar la vuelta al mundo andando, y enseguida dijimos, este hombre es nuestro hombre. Así que Nacho, de verdad, un abrazo muy fuerte, también en nombre de Pablo. Y que te vaya muy bien. Y como siempre te digo también para despedir, nuestra más sincera envidia, ¿eh? Y además insana.
Pues muchas gracias. Un abrazo, feliz Navidad y hasta pronto, amigos.
Cuídate mucho.
Muy bien.